Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Quédate con estos nombres. Carmen Brades y Marta Mercader son desde ayer las máximas representantes del mundo fallero, nuestras falleras mayores de Valencia 2026. Una tarde de emociones que queremos compartir contigo en el día de hoy a través de representantes de sus respectivas comisiones, aunque ya te avanzo que mañana vendrán aquí en persona para que las conozcamos en directo. Saludos de Carles Villeta. Hoy hablamos de fallas para arrancar y también de otras muchas cuestiones que seguro que te van a interesar. Comenzamos esta edición de Mediodía.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Valencia. Terre exquise où la brise effeuille la fleur d'oranger. Valentia, doux rivage où le nuage emporte nos rêves légers. Valentia, fleur perverse qui nous verse tous les parfums tour à tour.
Ayer fue un día grande para nuestra fiesta, para las fallas de Valencia, con el nombramiento de las nuevas falleras mayores de Valencia 2026. Vamos a recordar cómo fue ese momento de la llamada de la alcaldesa a ambas.
Fallera Mayor Infantil de Valencia, del año 2026, a la chiqueta Marta Mercader Roig.
¡Hola!
¡Hola, cariño!
¡Chiqueta!
¿Sí? Bueno, Fallera Mayor del año 2026, Carmen Prades Gil, que pertaña a la Comisión de la Falla, convento...
Buenas noches, Fallera Mayor de Valencia.
Buenas noches, Carmen. ¿Cómo estás? Súper emocionada.
Pues con dificultades para poder expresar lo que uno debe sentir cuando le dan esa noticia maravillosa de ser la fallera mayor de Valencia. Bueno, mañana van a estar aquí las dos, ¿eh? Tanto Marta como Carmen nos van a acompañar para compartir con nosotros esa emoción ya desde el sosiego. Hoy tiene el acto de la proclamación. Pero antes queremos hablar con las comisiones, que también vivieron ayer un momento especial esperando justamente escuchar ese nombre clave y esa llamada. Y tengo al teléfono al presidente de la Falla Convento Jerusalén Matemático Marzal, que es Paco Segura, para que nos cuente de primera mano y nos haga un poco la crónica también de cómo se vivió esto en su casal. Paco, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Cómo se vive el día después de una tarde-noche de tantas emociones y de tanto llanto y tanta alegría, todo junto, pero bueno, con mucha ilusión por lo que se viene, ¿no? Claro.
Bueno, pues aunque sea un tópico decirlo, pues con muchas emociones, muchos sobresaltos. Yo lo digo de todo corazón, vais todos a comprobar que Carmen es una fallera mayor extraordinaria, va a ser una fallera mayor de Valencia extraordinaria, la vamos a disfrutar, la vamos a vivir. Pero también el corazoncito decía, hemos ganado mucho este año, al final había este año también una corte extraordinaria y también yo creo que lo vamos a comprobar, niñas guapísimas, excelentes, vamos, unas falleras de arriba abajo. Y bueno, y también nos ha tocado pues tener la fallera mayor de Valencia, fue una noche entrañable, fue una noche bonita, de muchos nervios, se pasa muy mal, yo sí. Le he pasado muy mal, me imagino que la fallera mayor la habrá pasado muy mal también, y de hecho pues yo tuve que, hablándole con la alcaldesa con el teléfono en mano, me acerqué allí y dije, Carmen, respira, porque es que estaba completamente ahogada, no podía hablar, se estaba ahogando.
Pobre.
Pero bueno, todo por alegría, por así decirlo.
Claro, claro. Oye, la verdad es que en vuestra falla, bueno, y ella como fallera mayor de la falla, ha vivido un año 25 espectacular, con dos primeros premios en infantil y grande, con un Niño de Indultad, y ahora este remate, para la falla, para ella, para todos, alucinante, ¿no?
Pues sí, seguimos haciendo historia. Es la tercera fallera mayor de Valencia que tenemos. La última fue en el año 94, Laura Segura, mi hermana, por cierto, y 32 años
sí,
después.
Es verdad. Sí, sí.
32 años después, pues tenemos fallera mayor. Un honor y un privilegio, porque eso, aunque 32 años suena mucho, y evidentemente hay comisiones que nunca han tenido una fallera mayor de Valencia, y nosotros pues ya vamos a disfrutar la tercera, y evidentemente nos espera un año lleno de vivencias, de ilusiones, de un año histórico va a ser también, seguro.
No, y además es una comisión que, al margen de que la Fallera Mayor sea de vuestra falla, siempre estáis apostando por estar en lo más alto, por hacer grandes fallas, por hacer disfrutar a toda Valencia de vuestro compromiso y de vuestra apuesta por la fiesta. Y bueno, eso también os hace grandes, ¿no? Porque es verdad que lo queréis ganar, como es lógico. Pero también es un regalo, ¿no? Cuando una falla hace tanta actividad para el resto, ¿no?
Claro, lo llevamos en nuestro ADN. O sea, yo últimamente que estoy dándole muchas vueltas al galardón que nos dieron en el 2016 de que somos Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, pues al final yo creo que es lo que debemos de... El por qué nos lo dieron, que son por muchos motivos, es por lo que debemos de luchar todas las comisiones. Y evidentemente, pues, llevar adelante pues lo que son las fallas, todo lo que es las falleras mayores, la indumentaria, toda la economía que lleva alrededor, por supuesto los artistas falleros, con las fallas que nos plantan en la demarcación, intentar hacer la fiesta cada día más internacional. Eso es lo que luchamos pues con Vento Jerusalén y pues con hacer lo que hicimos el año pasado pues con la falla de Esom, que plantamos en una de las poblaciones afectadas por la Dana.
Es verdad.
Al final, todo esto es un conjunto de cosas que nos tiene que seguir haciendo ilusión pues por seguir trabajando y, por supuesto, la figura de lo que es el centro de la fiesta, que son las falleras mayores, pues bueno, pues este año con un plus más, porque tenemos dos excelentes falleras mayores en nuestra comisión, como no podía ser de otra manera,
claro.
Y encima pues una fallera mayor de Valencia. Va a ser un año pues muy especial.
Desde luego que sí. Pues nada, estamos deseando conocer a Carmen. Mañana va a venir, seguro que va a llevar ese ADN muy impregnado dentro de ella. Y va a hacer disfrutar a todo el mundo fallero, a toda Valencia, de ese amor que han inculcado por las fallas desde la comisión y desde la familia. Así que enhorabuena, Paco, por la parte que os toca. Muchas felicidades y a disfrutarlo. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Fuerte abrazo.
Fuerte abrazo.
Pues de la falla de Convento Jerusalén, hemos oído ya esas llamadas y esos gritos en ambos casos, vamos a la falla Alberic Héroe Romeu, correcto. Pero bueno, me vais a permitir que tenga una cierta licencia, y es que, aunque podíamos llamar lógicamente a los actuales presidentes, tenemos aquí en COPE Valencia a un hombre que también lleva justamente en su sangre esa comisión, Alberic Héroe Romeu, y es nuestro técnico Javi García. No lo oís habitualmente porque está ahí en los mandos técnicos comandando un poco la nave para cada uno de nuestros programas, pero es que ha sido presidente de esa falla durante cantidad de años y ayer uno más de la comisión vibrando, gritando, saltando y emocionándose con la elección de Marta como nueva fallera mayor infantil de Valencia. Así que hoy no queremos perder la ocasión de tener al propio Javi, a mi compañero Javi, en estos micrófonos, para que nos cuente. Javi, ¿qué tal?
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
Esto es un poco raro, esto de estar en el trabajo y a la vez siendo protagonista. Bueno, pues cuéntanos tú cómo has vivido ese momento especial para tu falla, que tú has presidido. Ahora no, estás como a un tiempo de tranquilidad. Pero esto es algo único para vosotros, ¿no?
Pues sí, es algo histórico, impensable. Yo creo que, bueno, la mayoría de la falla seguimos estando en una nube, porque lo de ayer de verdad que es un sueño del que esperemos no despertar, porque de verdad que fue increíble. No nos lo esperábamos, porque esto es algo súper difícil. Llevábamos 18 años sin que tuviéramos a nadie en la corte. En 60 años de historia solo hemos tenido a dos personas en la corte de honor.
Sí.
Y esto ya era un logro. Y vamos, que Marta sea fallera mayor infantil de Valencia es que, o sea, me cuesta todavía de decir.
Qué bueno. No, no, es una alegría enorme. Y no hubo más que ver, ¿no? Ese vídeo que tuvimos la ocasión de compartir, por ejemplo, ayer tú y yo mismo. la alegría desbordada de todos, de ella, por supuesto, de la familia, tú mismo, bueno, todos los que estaban en el propio casal, ¿no?
Sí, sí, es que la reacción fue auténtica, porque la alegría que nos llevamos todos al escuchar el nombre de Marta, creo que el vídeo refleja perfectamente lo que sentimos todos, y al final nosotros no dejamos de ser una falla de barrio, que tenemos nuestra historia, pero bueno, que somos una falla humilde y que nos lleváramos este regalo, de verdad que lo vamos a disfrutar. Y sobre todo, lo más importante, que nosotros Marta del corazón ya nos lo había robado, porque la conocemos desde pequeñita, y ahora toca que Valencia descubra la gran persona que es Marta, porque es de verdad que es única.
Oye, lo de Marta es verdad que la gente lo comenta, ¿eh? Es un terremotillo, es muy bonita, es muy simpática, es muy espontánea, es cariñosa, sí. Es que lo tiene todo, es una niña que se hace querer, ¿eh?
Sí, es una niña supernatural y que es eso, es una niña que disfruta, que vive las fallas a tope y yo creo que también que va a realzar un poco la figura esa de fallera mayor infantil, que va a mantener, por supuesto, el tipo, pero yo creo que tiene esa forma tan espontánea de ser y es tan expresiva que de verdad yo creo que se los va a llevar a todos y que va a ser increíble el cómo se va a meter a todos en su corazoncito.
Una niña divertida, creo que sí, tiene que ser un niño, sí. ¿No? Divertido, que tengas sí. ganas de estar con él y que tú lo que ha pasado bien a ti y a todos los que están a su alrededor, que es lo que seguro que nos va a hacer Marta, que también va a estar lógicamente mañana, las dos, ¿eh? Marta y Carmen aquí, mano a mano, conmigo, estoy encantado y esperando que llegue el momento de que las podamos conocer. Ya para concluir, Javi, sabemos lo complicado que es tener una fallera mayor en la historia de cualquier comisión. Mm. Antes lo comentábamos con Paco Segura, han tenido ellos tres en toda su historia, y una comisión que tiene una larga trayectoria. Esto para una comisión como la tuya, por ejemplo, esto es más que un premio, ¿no? ¿O qué?
Esto ahora mismo significa que todo lo que tenían planteado la Junta Directiva les va a cambiar por completo y hay que volver a pensar todo, empezando por el presupuesto y por todo lo que va a conllevar que Marta sea la fallera mayor infantil de Valencia. Pero bueno, que lo que tenga, el esfuerzo que tenga que hacer la comisión lo haremos con gusto, porque esto es algo que de momento nosotros solo lo hemos vivido, lo vamos a vivir una vez en la vida, no sabemos cuándo volverá a tocar.
Claro.
Pero bueno, que eso, que se hará con gusto y la más orgullosos.
Muy bien, pues enhorabuena a ti y a toda la comisión, tú que conoces a la niña, a la familia y a todos.
Sí.
Y que seguro que lo habéis vivido pues con una emoción desbordada que ya pudimos comprobar en ese vídeo. Nada, que vaya fenomenal. Mañana vas a tenerla aquí, ¿eh? Van a venir las dos y supongo que también habrá ahí un momento especial de reencuentro, aunque ya os conocéis muy bien.
Pues sí.
Javi, gracias, compañero. Ha sido un placer.
A ti, Carles.
Pues nada, lo dicho. Mañana las falleras mayores de Valencia, Marta, Carmen, aquí estarán en directo en COPE Valencia. Qué grandes falleras. Vamos a ver.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy seguimos celebrando nuestro 60 aniversario. La verdad es que lo estamos estirando porque estamos disfrutando mucho de esta efemérides, de esta celebración. Hoy lo hacemos acompañados por dos instituciones de medios de comunicación que, como esta casa, forman parte de la historia viva de la ciudad. Son testigos y son también narradores de todo lo que ha ocurrido en Valencia durante más de siglo y medio, desde pues qué sé yo, desde la Ría del Turia hasta los grandes momentos de la transición, las fallas o la Valencia más contemporánea. Nos acompañan los directores de los dos grandes diarios valencianos, Jesús Trelis, director de Las Provincias, y Joan Carles Martí, director de Levante, el Mercantil Valenciano. Bienvenidos a los dos, Jesús, Joan Carles, un placer que nos acompañes en este día aquí en COPE Valencia.
Gracias a vosotros y felicidades.
Muchísimas gracias. Sí, es un placer porque yo creo que es importante, ¿no?, que tengamos esta relación estrecha entre los medios de comunicación, dedicándonos todos un poco pues a lo mismo, ¿no?, que es contar lo que sucede a los lectores o a los oyentes. Decimos a menudo que la radio y que la prensa han sido compañeras de viaje y también habéis compartido redacciones vosotros con periodistas que han hecho un viaje de ida y vuelta, ¿no? Radio-prensa o prensa-radio, o que han comentado la actualidad en tertulias o han visto cómo las noticias saltan del papel a las ondas. Os quiero preguntar para comenzar, ¿en qué medida creéis que las provincias o Levante también han crecido junto a los medios radiofónicos y en particular junto a COPE Valencia?
Bueno, vamos a ver, yo empecé en radio. De hecho, yo soy periodista porque estoy hablando en lo personal, no tanto como periódico. Yo quería ser periodista, pero porque quería ser locutor de radio. Y de hecho, mi trayectoria inicial fue la radio y llegué a montar una radio en la Alcudia de Crespins en su momento. O sea, antes de dar el paso a la prensa escrita, cosa que yo veía muy, muy alejada, ¿no? Pero bueno, yo creo que las sinergias de todos los medios en general, aparte de necesarias, imprescindibles, es un deber que nos deberíamos poner, ¿no? Porque si no hay una libertad de prensa, si no tenemos ese derecho a la información garantizado, ¿qué sería de nuestros valores básicos, ¿no? De nuestra democracia, de todo, ¿no? Y yo creo que, y además también tengo la sensación, no sé, Joan Carles, que piensa de cómo se ha ido difuminando mucho esto de nosotros éramos una cabecera de papel escrito, de esto, y el papel, y ahora somos un medio digital, pero en el cual lo audiovisual juega papeles importantísimos, los podcasts, los vídeos, todo se está difuminando, ¿no? Y si tú te metes en la web de la COPE, igualmente empiezas a ver que tiene también unas sinergias con el papel, ¿no? Esto por entrar, ¿no?
Me suena suena, me suena.
Carles,
que si no, es verdad que los medios, nosotros somos periódico, porque físicamente, y afortunadamente todavía estamos en los kioscos por las mañanas, en los pocos kioscos que quedan, pero hemos pasado de ser periódicos a ser medios. Igual que vosotros habéis pasado de ser radio a hacer una web, pues sí, nosotros también hemos pasado a hacer un periódico, uh-huh, a hacer muchas cosas audiovisuales, ¿no? Y desde ese punto de vista, no os descubro nada si os digo que seguramente esta es la época donde la información va más deprisa. Yo creo que nunca habíamos tenido tanto acceso a contenidos, a datos, a opiniones, a entrevistas, pero al mismo tiempo es la época más difícil de discernir la verdad del ruido, uh-huh, la información de la desinformación. Yo creo que aquí los tres que estamos tenemos que jugar ese papel determinante de la epidemia de la desinformación, ¿no? Que yo creo que es lo que nos va a hacer salir de este ruido informativo, que, como decía Jesús, yo creo que al final es lo que nos conviene para tener sociedades más equilibradas y más justas, ¿no? Uh-huh.
¿Tenéis la sensación de que justamente ese ruido que se genera en redes sociales, en las plataformas, con la inmediatez de las noticias que nos van llegando, no siempre veraces, nos hace andar con pies de plomo justamente para seguir manteniendo el rigor por encima de todo antes de llegar el primero a la información que ofrecemos?
Yo creo que estamos haciendo un viaje de vuelta, o por lo menos yo, esa es la sensación que tengo en mi propia redacción, ¿no? Hubo un momento en el que ser los primeros me parecía un punto con un valor imprescindible cara a la web, el decir, lanzarlo ya. Después de tiempo de reflexión, yo creo que estamos haciendo el viaje de vuelta, por lo menos en mi redacción. Yo creo que en el caso de John Carles era similar, y supongo que en el vuestro también, porque la inmediatez ya afecta a todos los medios, ¿no? Pero a base de experiencia dices, no vale la pena ser el primero a toda costa. Vale la pena que ese punto diferencial que, como John Carles estaba diciendo, tenemos algunos medios de comunicación, o los medios de comunicación entendidos como tal, tradicionales, uh-huh, nos invite a hacer cierto sosiego, cierta calma. O sea, has de ser inmediato, has de contar lo más rápido que puedas una noticia, pero has de tenerlo todo muy, muy, muy bien atado. Y sobre todo, cumplir con unos valores éticos y una forma de contar la información que sea consignar los principios o los valores que tú estás reclamando a tu sociedad y a tus políticos, ¿no? Y yo creo que en ese sentido vivimos unos tiempos de, venga, vamos a ser los primeros, ¿qué tal? Porque buscas cierta audiencia, ciertas cosas. Pero yo creo que estamos en un punto de relax, porque tampoco creas que la gente se vuelve loca por ver la última hora de manera tan exigente. Es verdad que luego están las plataformas que te van colocando antes y eres el primero, no. Pero yo creo que ya deja de importar. Tenemos que hacer ese viaje de vuelta. Nosotros estamos haciendo una apuesta muy clara por las suscripciones. La única manera de que tus lectores, o en el caso vuestro, los oyentes, sí, sí, crean contigo, es porque la información que tú les estás dando demuestre que es rigurosa, que tiene valor, que te está aportando, que tiene servicio, que habla de las cosas que a ti te importan. En nuestro caso, además, que tenga esa clave valenciana que nadie más te puede dar. Y en ese sentido, yo creo que estamos, o es mi caso, como periódico, como cabecera, pero también personal, ¿no?
Sí.
De yo mismo estoy rebajando un poco en la redacción, decir,
tranquilidad.
Calma. O sea, no, calma, sí. Oye, seré el responsable si hemos llegado muy tarde, pero hagámoslo bien.
Claro.
Hace poco murió Robert Redford y volví a ver la película de Todos los hombres del presidente, que, como sabéis, es la que habla del caso Watergate que destapó The Washington Post, ¿no? Hay una escena de Robert Redford cuando están a punto ya de elaborar las primeras informaciones que el editor del Washington Post están discutiendo sobre qué es lo que tienen, y al final el editor, que es el director, les dice: no me interesa lo que piensas, sino lo que sabes. Uh-huh. Yo creo que eso es lo que digo, al menos en la redacción, en una versión más autóctona, que es no penses, escribo, ¿no? Yo creo que estamos en esa época donde creo que es mucho más importante dar una buena información que no ser los primeros. Uh-huh. Y desde ese punto de vista, el otro día en una mesa redonda donde también estaba Jesús, yo distinguí los medios en tres apartados, ¿no? Los medios tradicionales, que somos los que estamos aquí, los pseudomedios, que todos los conocemos, que son aquellos que siempre hay un interés detrás de cada uno, y luego los medios populistas. Y yo decía que esos eran los más peligrosos, porque se visten de medios, pero tienen unos intereses bastante ocultos y en algunos casos muy claros. A nosotros lo único que nos queda es hacer bien nuestro trabajo. Hay días mejores, días peores, pero yo creo que la honestidad de los que nos dedicamos al periodismo local, es muy trascendental porque somos de aquí. En la Dana de hace un año, yo estoy seguro que la redacción de Provincias también pasó, la nuestra, hubo gente, redactores afectados.
Como la nuestra, claro.
Hubo gente que tenía que volver. Por tanto, digamos que eso te da un valor añadido. Que no es alguien que viene y te cuenta y se va, ¿no? Nosotros nos quedamos. La mayoría de la gente sabe dónde vivimos, sabe dónde comemos. Entonces, eso necesita, digamos, de una proximidad que al mismo tiempo garantice la pluralidad, ¿no? En todas las familias, todas nuestras familias tenemos de todo, ¿no? Eso es la pluralidad. Por tanto, nadie renuncia a su familia. Y eso es lo que al final es el periodismo local, ¿no?
¿Creéis que estamos consiguiendo que los oyentes, los lectores, nos tengan como referente y que dejen de discutirnos cuando a veces damos una información y cuando no se ajusta a lo que ellos creen que debería ser o que se ha llegado por otro lado?
Información política, sí. Cuando hay una... estos días lo estamos viendo, ¿no? Cuando lo vimos también el 29 de octubre del año pasado, cuando hay grandes noticias, la gente sí que acude a medios serios, medios oficiales, ¿no? Uh-huh. Yo siempre digo que la gente y Jesús, que es de un mundo que a mí también me apasiona, que es la gastronomía, yo digo que en la información todo el mundo va de menú, algunos incluso de fast food, ¿no? Pero cuando todos queremos hacer una celebración, buscamos un restaurante bueno, ¿no? Ahora nuestro reto es convertir el restaurante bueno que somos en algo habitual, en un menú al menos de calidad-precio.
Hay, ¿no?, que hacer de todo, para todos los públicos. Hay fast food que están muy bien, que están muy buenos, ¿no?
Muy bien.
A ver, pero comentabas una cosa que me parece importante. ¿Creéis que os discuten o que os siguen o han vuelto a teneros como referencia?
Yo creo que no
hemos dejado de ser nunca referencia. O sea, somos, en nuestro caso, dos cabeceras, igual que la COPE Valencia, uh-huh, lo es, porque ambos o los tres tenemos públicos, por una parte, muy fieles, pero al tiempo también un público que poco a poco va y viniendo, se va o consume de todo, como los menús, porque a mí me gusta tanto el japo como comer un buen arroz, como irme a un vasco, tal. Y yo creo que sí que estamos haciéndonos cada vez más transversales, en el sentido de que tratamos temas informativos que en todos los medios podemos aportar algo. A mí, por poner un ejemplo, en la radio, estoy en la COPE, pero yo lo puedo decir con toda confianza, yo escucho prácticamente todas las emisoras. Vuestra claro, competencia claro. Sí, sí, también. Sí. Escucho la COPE, escucho Onda Cero, escucho la SER y me repaso un poco criterios y demás. Yo creo que estamos en un punto donde hay gente muy fiel de Levante, gente muy fiel de provincias, pero creo que ese punto de radicalidad, que a lo mejor sí pueden existir más en medios nacionales, eso es una sensación que tengo yo, en Valencia, en concreto, que es a donde es territorio comanche nuestro, ¿no?, se están diluyendo, ¿no? El consumidor le interesa saber la visión de ambos, o una entrevista que Joan Carles pueda hacer en su periódico, una entrevista que Provincias pueda hacer, porque lo que le interesa es la información, y ahora los cauces para acceder a la información son muy diversos.
Antes competíamos...
Ya no es el kiosco.
Físicamente, en el kiosco, donde habían 5, 6, 7, 8 y como mucho la gente cogía 1 o 2. Y ahora competimos en las redes con todo el mundo, ¿no?
Claro.
Ahora trabajamos para Google.
Es verdad. Vamos a volver un poco a vuestra historia, a vuestra trayectoria. Estamos de celebración en COPE, pero es que no hay que olvidar que tanto uno como otro pues se superan ya el siglo y medio de vida. Esto es una barbaridad de historia escrita
los periódicos,
día a día, sin no vosotros. Efectivamente, estáis en muy, muy buena forma, como ya os veo. Además, me habéis dicho los dos que esta mañana habéis hecho los dos ejercicios y que estáis en plena forma. Jesús, Las Provincias nació en 1866, acabáis de iniciar el 160 aniversario, nos lleváis un siglo de ventaja, con el lema por 160 años más. Y Joan Carles, el Levante Mercantil Valenciano, celebró en 2022 su 150 aniversario con aquella exposición de portadas históricas tan simbólica. ¿Qué siente uno al dirigir en ambos casos un medio con tanta historia detrás? No sé si hay más vértigo, más responsabilidad, más orgullo.
A ver, yo... Si me permiten, empiezo yo, Joan Carles. Para mí es un orgullo. Yo llevo en la casa 30 años, entré con un currículum. Cumpliré 30 años en junio y entré con un currículum. Envía a Levante, envía a provincias y envía a muchos sitios. Tuvieron a bien
ficharte.
Hacerme un poco de feedback en las provincias y empecé mi andadura. Llevo 29 años. Y lo siento como es mi casa, con toda la evolución propia que ha tenido el propio periódico y todos los medios en general. Y pues yo solo puedo vivirlo como en lo personal como un orgullo, entre otras cosas porque no entraban en mis planes de vida, ¿no? Ser director de las provincias, jamás, jamás, jamás. Y bueno, la vida te va llevando y llegas hasta ahí. Creo que es un periódico que forma parte de la historia, que es patrimonio... de la comunidad y de Valencia. Es el segundo periódico más antiguo de España, cumplimos 160, como bien has dicho, el próximo 31 de enero, y por tanto es eso, pues yo lo considero como una institución dentro del mundo mediático. Y solo puede ser que un orgullo, y el lema que tú has dicho ya lo dice todo, por 160 más. ¿Por qué? Porque cuando hicimos esa reflexión, yo siempre dije, 160 es lo que hemos pasado, pero nosotros tenemos que ser una cabecera con una vitalidad y con un nervio que mira al futuro y joven, ¿no? Y desde que por lo menos yo soy director, mi visión ha sido siempre esa, hacer un periódico cada vez más transversal y que mire hacia adelante con mucha vitalidad, joven, futuro, que tú digas, ostras, tiene 160 años, pero no los aparenta, ¿no?
Como debe ser, como debe ser. Joan Carles.
Sí, como sabéis, nuestro periódico tiene una historia más complicada. Nació como el Mercantil Valenciano, que fue un periódico básicamente liberal y con informaciones sobre todo del mundo económico. Después, tras la guerra, fue incautado y pasó a ser Levante, y después Prensa Ibérica lo compró en el 84. Yo ya soy de la etapa de Prensa Ibérica, soy muy de Prensa Ibérica porque llevo más de media vida allí. Y es verdad que no te queda tiempo a pensar en estas cosas más que cuando nos lo preguntáis. Pero yo siempre digo que cuando bajas al almacén del periódico y ves todos los tomos, aquellos tomos que están desde el principio, ahí sí que te viene un poco, digamos, el vértigo, ¿no? Pero efectivamente yo creo que cuando tienes detrás mucha gente y eres de aquí y tal, las cosas van mucho más fácil, ¿no? Es como el que hace la primera paella, pues siempre es más complicado, pero Jesús y yo ya llevamos unas cuantas páginas informativas.
¿Cuánto en el periódico?
Yo llevo en Levante desde el 94.
Pues imagínate, ya llevas 31, 32, sí. ¿No? O sea, es que casi pues somos... Y solo te puedes que sentir como de la casa, ¿no? Y con un respeto, claro, brutal.
Perfectamente. Hablabais de la historia y de las, bueno, en vuestro caso, por ejemplo, de las portadas aquellas tan famosas. Si repasamos las hemerotecas, hay portadas que son auténticos retratos de la historia. Pues, no sé, así últimamente que nos viene a la memoria, la Riada de Valencia, que ha vuelto a refrescarnos lamentablemente esta última dana, la transición, la batalla de Valencia, los grandes hitos deportivos que también nos hemos disfrutado, o la pandemia más reciente. Os quiero preguntar también de qué portadas os sentís más orgullosos, o cuáles diríais que definen, ¿no?, mejor el espíritu de vuestros periódicos.
Hoy 14 de octubre, hace 63 años de la riada de Valencia del 57. ¿Quién nos iba a decir que después de tantos años íbamos a tener imágenes como esa, ¿no? Yo recuerdo las más próximas, ¿no? Claro. Es evidente que el repaso que tú dices nos deja muchas, ¿no? Y cuando haces una exposición, digamos que te predispone mucho más, ¿no? Yo creo que las de hace un año nos han marcado a todos mucho, ha marcado también esta sociedad. Y es que tuvimos un 24 muy complicado, que empezó, acordaos, con el incendio de Campanar.
Sí, sí, sí.
Y que luego acabó, ¿no? Y yo creo que, al menos a mí me pasa, y supongo que a Jesús, ya estamos pensando en la portada de mañana, así que...
Sí, bueno, yo tengo que hacer la misma conexión, ¿no? Yo recuerdo una portada de la riada del 57 en mi periódico, como podéis sospechar, no estaba, aunque sea mayor, no tanto.
Pero la redacción la tenía enfrente del río.
Exacto.
Y era, había una fotografía... con un muñeco en el barro, uh-huh. No sé qué. Y yo durante esta riada tuvimos también una fotografía de un niño rescatando una muñeca del barro, que además es una fotografía de Chema Rodríguez, que fue premio en los premios que había de ABC, ¿no? Y estaba esa conexión de portadas de un tiempo a otro, ¿verdad? De una riada a otra riada, como pasó en el 82, todas estas portadas están marcando la historia de Valencia. Yo, evidentemente, cuando repaso las portadas de lo que fue el mes de la Dana, me estremece muchísimo, y aunque con mucho dolor también, me llena de orgullo por el trabajo hecho durante ese mes por toda la redacción de las provincias, como sé que le pasa a Joan Carles y os pasa a vosotros, porque todos dimos, creo que, lo mejor de nosotros por esta ciudad y por esta provincia, ¿no? Uh-huh. Porque, como comentábamos antes, nosotros también formamos parte, somos víctimas de aquello, ¿no?
Desde luego. Vamos a concluir ya esta charla. Tendríamos para hablar, el programa entero, porque la verdad es que es muy ameno y tiene mucho que contar ambos, tanto Joan Carles como Jesús, pero el tiempo en radio ya sabemos lo que es, ¿no? No tenemos el espacio que podría permitirnos, a lo mejor, la prensa escrita. Antes hablábamos de cómo nos hemos tenido que adaptar a una realidad informativa con las redes, las plataformas, las webs y demás. Y os quiero ya, para concluir, preguntar cómo os adaptáis, medios tan tradicionales como vosotros dos, a este momento, y sobre todo los retos que veis por delante en esta nueva etapa del periodismo valenciano.
A ver, el reto yo lo he apuntado antes, ¿no? Tenemos que conseguir que nuestro periódico, ahora también en digital y lleno de muchos matices informativos, muchas maneras de contar las cosas, podcast, audiovisual, tengan un valor suficiente como para que alguien diga: me voy a suscribir a Las Provincias. Vale. Que hoy por hoy aseguro que lo tiene, como tiene todos los medios, ¿eh? Porque el trabajo que hay detrás merece que la gente pague de eso. Mi misión y mi obsesión ahora es el transmitir eso y que la gente entienda que se tiene que suscribir a Las Provincias porque tiene valor. Claro. Y porque eso está garantizando la libertad informativa, la libertad de prensa, la independencia y tantísimas cosas más. Ese es nuestro reto.
Sí, yo creo que después de mucho tiempo hemos acotado ya lo que son nuestros desafíos, que es que la gente entre directamente a tu web, ¿no? Lo que llamamos el tráfico directo, ¿no? Hemos estado mucho tiempo probando que venía mucha gente, pero yo creo que hemos todos llegado a la conclusión de que nos interesa el lector que entra todas las mañanas, incluso a lo largo del día, a mirar tus informaciones. Eso y tres pilares básicos de nuestro hacer diario, que yo reitero que son la veracidad, la pluralidad y la proximidad.
Pues ha sido un placer. La verdad es que estamos celebrando este 60 aniversario, pero también al escucharos queda claro que los medios valencianos compartimos algo esencial, que es el compromiso por contar lo que pasa con rigor, con cercanía, con amor por esta tierra. Y nada más que daros las gracias tanto a Jesús Trellis como a Joan Carles Martí por acompañarnos hoy y por ser parte de esa historia común de información y servicio público. Y enhorabuena también a ambos por esos más de 150 años de periodismo al servicio de los valencianos. A los dos, gracias.
Bueno, y felicidades por esos 60 años espléndidos.
Igualmente, muchas gracias
a vos. Seguimos en Mediodía.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
¡Pásate a Fibra Valencia! ¡Precios fijos para siempre! ¡Instalación y 3 meses de fibra gratis! ¡Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana! ¡Rápida y sin cortes! ¡Llama a Fibra Valencia! ¡Nunca es tarde si la fibra es buena!
¿Perdona, José Mota?
Te has dado cuenta tú también, ¿no? Si es por la fibra.
¡Guau, Pepe! ¿De dónde sales con ese pedazo de scooter?
Pues de Camina. ¿Qué te crees? ¿Que solo hay scooters en Benidorm?
Camina. Scooters, sillas de ruedas, andadores, ayudas para el baño y para el hogar. Visítanos en Avenida de Francia 22 y en ortopedias autorizadas. Recuerda, camina, camina.com y que nada te detenga.
Existen 3 tipos de negocio: los pequeños, los de tamaño medio y los muy grandes. Por eso la gama de vehículos comerciales de Opel se presenta en 3 tamaños: Combo, Vivaro y Movano. Encuéntralos en tu concesionario más cercano, más en opel.es.
Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
Vuelven las oportunidades de Tresillos Ribadulla. Tenemos una gran selección de sofás de calidad con los mejores acabados y precios. En Valencia, Avenida Primado Reche 35 y en Centro Comercial El Osito La Eliana.
¿Tienes dudas sobre los límites de tu propiedad o parcela? En Geolindes arreglamos las diferencias entre escrituras, catastro y terreno. Geolindes.com, tu propiedad bien definida.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues yo creo que ahora os voy a proponer, más que una actividad, una experiencia. Tenemos aquí muy cerca de la radio, en la calle Ruzafa, en el número 41, pasando la Gran Vía, pero vamos, a tiro de piedra, una experiencia que se llama Virtual Zone, que está haciendo exposiciones inmersivas de todo tipo. Ha hecho varias que han tenido mucho éxito, por ejemplo la de Titanic, y ahora nos va a llevar a la luna, o nos va a traer la luna hasta Valencia. Si me has hablado de lo de a la luna de Valencia, pues ahora justamente esto cobra más sentido que nunca con esta experiencia que te invito a que conozcas. Vamos a hablar con Enric Costa, que es su fundador, y que nos explique cómo nos van a invitar a revivir ese alunizaje del Apolo 11, prácticamente como si estuviéramos a bordo de la nave espacial. Enric, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Carles, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días. La verdad es que igual he exagerado mucho, pero esto se acerca mucho a lo que se puede vivir, ¿no?, con esta experiencia.
No, creo que está muy bien traída, ¿no?, la frase, ¿no?, la luna de Valencia, cómo traemos la luna a Valencia. ¿Sí? Porque realmente lo que hacemos es, llevar, ¿no?, a los visitantes a conocer cómo fue ese primer alunizaje en 1979, y bueno, ya todo lo que pasó antes, durante esa experiencia y durante esos días.
Qué chulo. Está ahora muy de moda, ¿no?, este tipo de experiencias inmersivas en las que prácticamente te ubicas, ¿no?, en un nuevo espacio que te hace revivir aquella experiencia, la que sea. En este caso es la luna, antes era el Titanic, ¿no?
Efectivamente, la tecnología, la realidad virtual, te permite llevarte a sitios que eran impensables entonces, ¿no? Hace poco en Valencia tuvimos la experiencia inmersiva de Titanic, donde podías visitar cómo está ahora mismo el Pecio, a 3,000 y pico metros de profundidad, irte a los muelles de Southampton en 1912 y visitar cosas que ahora mismo sería imposible, ¿no?, tener un museo que pudiera darte cabida a todo ese tipo de cosas. Y ahora precisamente con la llegada de Luna también, con esa nueva experiencia inmersiva, lo que podemos convertir es a todos los visitantes en verdaderos astronautas. Entonces vamos a ver cómo era el entrenamiento previo a la misión del Apolo 11, la cual vamos a someter a los visitantes a trabajar con fuerza G, a trabajar con ingravidez, a recibir las instrucciones previas a la misión.
¿En serio? ¿Te vas a convertir en astronauta?
Vamos a ver cuáles fueron las pruebas más significativas, ¿no?
Bueno.
De aquellos hombres, ¿no?, que fueron destinados a finalmente hacer esa misión. Luego más adelante los vamos a llevar a Cabo Cañaveral, vamos a subir al cohete y vamos a hacer un lanzamiento, vamos a ver cómo eran las fases de desensamblaje de las distintas partes del cohete, y finalmente vamos a ver cómo el módulo Eagle, ¿no?, va a poder poner y posarse sobre la luna. Vamos a poder recoger muestras lunares o incluso clavar la bandera ahí en el mar de la tranquilidad. Entonces realmente es un viaje, ¿no?, a través de aquellos años, al final de la carrera espacial, de cómo unos hombres se prepararon para hacer una misión tan delicada Y bueno, y finalmente cómo lo conseguimos, y bueno, es un resultado muy, muy, muy satisfactorio.
Qué chulo. Sí, porque aparte ¿no? de tener la experiencia, ¿no?, que en tus propias carnes, ¿no?, con ese entorno que simula pues todo ese viaje, también esa llegada a la Luna, también tiene una base didáctica muy importante, ¿no? Podemos aprender parte de la historia, parte de lo que somos, la tecnología actual, cómo nos ha llegado, gracias también a esa aventura espacial, ¿no?
Piensa que todo lo que hemos hecho tiene un máximo rigor histórico y tecnológico, de manera que vamos a poder aprender muchas cosas, no solamente vamos a escuchar a la distancia en la que estamos, cuánto tiempo se tardó en hacerlo, cómo fueron los mecanismos que nos llevaron a poder conseguir ese hito, pero además de aprender y desconocer muchas cosas nuevas, vamos a poder interactuar y pasárnoslo muy bien. Nosotros somos bastante especialistas en generar ese tipo de experiencias, de manera que no solamente te contamos una historia y te contamos pues una cosa interesante, sino que además por el camino metemos muchas interacciones donde la gente se puede pasar bien. Te vamos a dejar incluso que tengas los mandos del Eagle en el momento del alunizaje, con lo cual prácticamente vas a alunizar tú solo, ¿no?
Entonces, alunizar y alucinar, las dos cosas, ¿no?
Las dos cosas. Entonces, es una experiencia interesante y sobre todo muy divertida, ¿no? Y bueno, creo que está gustando bien. Lleva unos pocos días en Valencia. Lo hemos traído a Valencia en octubre. Sí. Y bueno, los primeros días hemos tenido muy buena acogida, ¿no?, de público y crítica, ¿no? La gente está muy contenta y creo que se nota, ¿no? Porque es un boca a oreja que la gente lo va contando y la verdad es que
está funciona bien, ¿no? Sí, justamente es lo que te quería preguntar, que cómo está siendo la respuesta de la gente, porque hasta que no lo vives entiendo que es difícil de explicarlo, ¿no? Por más que tú aquí nos estés dando detalles de cómo es, de poder coger esos mandos o de incluso sentir la ingravidez, hasta que no estás allí no es complicado, ¿no? Poder hacerse una idea, ¿no?
Nos pasa mucho, porque yo intento explicárselo a la gente y, bueno, la gente pues tiene una idea de cómo puede ser la cosa. Ah, pues a lo mejor yo tan una cosa tan tecnológica, pues a lo mejor no. Yo es que no, yo soy de otra época, tal. Pues luego te sorprende muchísimo, porque luego tenemos público muy heterogéneo, tenemos familias que vienen con niños a partir de 8 años, y luego tenemos gente de mediana edad, que va con su pareja, con sus amigos, y luego tenemos un grupo también muy interesante de jubilados, que originalmente dicen, no, mira, tecnología de realidad virtual no me atrae demasiado, pero cuando se ponen los headsets, se ponen las gafas y ven todo lo que se puede hacer y ven visualmente lo potente que es la experiencia, salen encantados.
Claro. Claro, es que eran jóvenes, ¿no?, cuando se pisó la Luna hace ya, 56 años, y no he hecho mal las cuentas. Y aunque no sean muy de la tecnología actual, esa experiencia sí que la vieron por televisión, o al menos la leyeron en los periódicos, y ahora la pueden ver en sus carnes, ¿no?, digamos.
La pueden ver de una manera muy diferente a como ellos lo entendían y van a verse parte de la historia, no solamente como un espectador, sino como un protagonista, un actor secundario que eres, testigo de lo que se hizo en aquel momento y de alguna manera también participas en cuáles eran aquellas cosas que se les pedía a los astronautas. La verdad que es una experiencia muy completa, muy divertida y de verdad que yo invito a todo el mundo que tenga ganas de pasárselo bien y de conocer cómo fue aquella historia a venir a vernos ahí a Rostafal 41.
Qué guay.
Y pasar un buen rato.
Oye, pues, y no falta la frase famosa, ¿no? Un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad, ¿no? Eso se tiene que oír de voz de propio Neil Armstrong, ¿no?
De hecho, tenemos grabaciones originales, que bueno, en la versión tenemos versiones en español, en versiones en inglés, pero de alguna manera hemos transcrito, ¿no?, las conversaciones originales que tenía Houston con los astronautas. Y bueno, hacemos un poco de compendio, ¿no?, entre cuál es la historia que contamos nosotros y los audios originales de esa misión, ¿no?, que fue tan importante y marcó tanto el destino de
la humanidad,
de la carrera espacial.
Sí, yo lo creo, yo lo creo. Pues nada, recordamos hasta Navidades, ¿no?
Como mínimo estamos hasta Navidades estaremos.
¿Vale? Mínimo,
si alguien quiere, sí, mínimo hasta Navidades. También nos pasó con Titanic y íbamos a estar solamente de verano, pero bueno, ha habido tan buena aceptación que lo tenemos todavía en cartelera y que supongo que también estará hasta Navidades también.
Muy bien.
Nada, sencillamente, si alguien quiere acercarse a ver esto, pues solo tiene que ir a virtualzone.es y nada, elegir el día y venir a pasarlo bien.
Muy bien, Virtual Zone. Y esto está en la calle Ruzafa número 41, aquí en Valencia, para vivir esta experiencia. Luna, la experiencia inmersiva. Pues Enrique, muchísimas gracias. Ojalá sea, como seguro que va a ser, todo un éxito, que mucha gente lo pueda disfrutar de cualquier edad, sea joven, sea de mediana edad o sea mayor, familias, amigos, y grandes y pequeños. Que vaya todo muy bien y estoy loco ya por acercarme desde aquí de la radio, estoy en un paseito allí mismo para ver esa luna de cerca. Muchísimas gracias.
Gracias, Carles. Aquí te esperamos. Un abrazo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
Ya están aquí los días de feria de Stellantis and You Valencia. Del 6 al 18 de octubre tienes la ocasión de encontrar vehículos nuevos kilómetro cero y seminuevos a precios de feria. Todas las marcas del grupo Stellantis, Peugeot, Jeep, Citroën y muchas más. Condiciones exclusivas que solo la filial del fabricante te puede ofrecer. Sí, sí, Stellantis and You Valencia. Tres cruces número 38 y 52.
Todos los jueves de 1 a 2 en COPE más Valencia, déjate llevar por los sabores de nuestra tierra en GastroCope. Productos únicos, tradición y la pasión de quienes hacen grande nuestra gastronomía. Con la colaboración de la denominación de origen Utiel Requena, un espacio patrocinado por la Consellería de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca.
Existen tres tipos de negocio: los pequeños, los de tamaño medio y los muy grandes. Por eso la gama de vehículos comerciales de Opel se presenta en tres tamaños: Combo, Vivaro y Movano. Encuéntralos en tu concesionario más cercano, más en opel.es.
Ven Aferto, tu concesionario Opel en Torrent.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
COPE Valencia.
Estar informado.
Ya con más calma, tras las alertas que hemos padecido estos últimos días, vamos a hacer un poco de balance de cómo nos han afectado estas fuertes lluvias, sobre todo en zonas de la Safor y de la Ribera, a los agricultores, que también es un sector muy importante para nosotros. Saludos de Carles Villeta. Vamos a hablar con Nando Durá, de la Unió Llauradora, que nos mostraba en el día de ayer una impresionante granizada en Sueca a través de sus redes sociales. Y queremos saber si eso ha sido una cosa excepcional o si se ha generalizado y quizás ha afectado a nuestros campos. Nando, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
La verdad es que las imágenes que siempre compartes a través de tus redes son siempre muy impactantes. ¿Cómo está ahora mismo tu zona?
Sí, a ver, en un principio creo que el pedrisco que hubo ayer por la mañana, o en mediodía, a las 12, fue algo muy localizado, porque por lo que he preguntado a la zona más de la costa, que hace una semana o dos ya sufrieron inundaciones y se lanzaron a perder muchos cultivos de hortaliza de la que realizan allí. Parece que la piedra ha sido muy localizada en el término municipal de Sueca y poco más, y tampoco hemos podido entrar a valorar aún porque están los campos llenos de agua. Lo que pasa es que la piedra cayó con mucha agua, entonces creemos que los daños pueden ser mínimos dentro del mal que pueda haber, sobre todo hay un poco de caqui en la zona que sí que puede haberse marcado un poco, pero creemos que a la naranja no le afectará demasiado.
Menos mal, nos alegramos, porque en general las lluvias torrenciales de tal cantidad de agua como la que cayó ayer, ¿cómo afecta, por ejemplo, a los cítricos?
En un principio, como la zona donde ha caído la lluvia son zonas llanas, estamos hablando de términos municipales que tienen poca montaña, esas lluvias torrenciales están ahora mismo aliviándose, incluso dentro de los campos, pues donde puede haber un palmo y medio de agua, creemos que si para las lluvias, en cuestión de un par de días, pues toda esa agua ya se irá a las escorrentías y a las acequias y se irá hacia buscar su desembocadura, tanto en la albufera como en la playa.
Bueno, o sea que
no será problemático si no se aguantan esos embalses de agua durante más de 2-3 días.
Claro, eso lo que puede provocar es que se pudra quizá la planta o el fruto, si se aguanta ahí mucho tiempo ese agua estancada o embalsada.
Sí, si se aguantara mucho tiempo esa agua estancada o embalsada, el problema que podría producir es asfixia radicular en los árboles y que lo sientan. Claro. Sí que puede haber algún problema pequeñito en la zona, en los caquis, por ejemplo, que estaban a punto de recolectar ya, que a lo mejor en algunos campos no se puede entrar a recolectar en unos cuantos días o en alguna semana, y puede ser que sobremaduren esos caquis y se lancen a perder, pero creemos que la incidencia será relativamente pequeña dentro del global de todas las explotaciones que hay por aquí.
La verdad es que estamos toda la vida reclamando que el cielo nos provenga de agua de manera sostenida, y cuando lo hace siempre es de malas formas, ¿eh? Nunca nos viene bien cómo nos cae el agua, ¿no?
Sí, además aquí en la Ribera y en la Safor siempre estamos todos bastante concienciados en que cuando llega el otoño, pues pueden haber estas gotas frías como las que hemos tenido estos días, que sí que es verdad que recurrentemente van habiendo más de las que habían, pero en un principio pues estamos relativamente bastante acostumbrados a que cuando estamos en plena cosecha de cualquier cosa, pues de repente caigan 400 litros en 5 o 6 días y estemos parados una semana, semana y media o 10 días, y que la recolección de esos días, pues a la gente que trabaja en el campo nos cuesta un poco más, porque pues los campos están embarrados, no se puede entrar con maquinaria y cueste un poco más salvar la cosecha, pero al final la resiliencia que tenemos los agricultores es esa, aprovechar cualquier rayo de sol que tengamos para poder sacar las cosechas adelante y, mal que peor, pues salvemos todo lo posible.
En las zonas en las que no ha llovido con tanta intensidad, que la lluvia ha sido constante, pero con más lógica, digamos, incluso esto puede ser beneficioso.
Sí, además, justamente hace media hora estaba hablando con un compañero de Benaguasil, que tiene naranjos también, y estaba diciendo, me lo dice, agua muy bien caída, agua que se va a aprovechar para rellenar acuíferos, para dejar de regar y dejar de gastar en riegos, e incluso para el tamaño de la naranja y el final de la campaña de engorde de la naranja, que sobre todo las de segunda parte de campaña, pues nos queda un mes aún o así, van a ser muy beneficiosas, una para oxigenar el ambiente, para limpiar los árboles y para eso, para rellenar acuíferos y ya dejar de gastar en riegos, porque ya no hará falta seguramente, de no ser que esté sin llover hasta el mes de marzo.
O sea que os toca reaprender un poco, ¿no?, a cómo gestionar los cultivos, sabiendo que ahora el agua cae de esta forma, ¿no?, un poco imprevisible.
Sí, al final siempre tenemos que tener en cuenta, cuando hacemos nuevas plantaciones, más que en los riegos, en los desagües. Ya. Porque desde aquí hace un tiempo siempre se ha buscado el que, sobre todo en los campos que se pueden plantar a goteo y ya se deja de regar a manta, de buscar esas zonas más bajas de los campos o nivelar los campos de manera que tengan pendiente para cuando llueva, pues aprovechar esas escorrentías antiguas que tenemos para que drenen bien el agua y no se estanque dentro de los campos para provocar pues estas asfixias radiculares que podrían provocar tener mucho tiempo el agua embalsada en los campos y el posterior deterioro de los árboles.
Muy bien. Pues nada, que vaya bien la cosecha, que vaya todo fenomenal y que las aguas caigan un poco en mes con Isimen, como solemos decir aquí en Valencia. Nando, correcto, muchísimas gracias por la labor que realizáis los agricultores, que además siempre que vienen maldadas, ahí acudís con vuestras herramientas, con vuestros tractores para pues echar una manita en lo que se pueda, si es preciso, para ayudar a los vecinos. O sea que también por ahí muy agradecidos.
Muchas gracias y siempre saben la gente que lo que haga falta estamos dispuestos a hacerlo.
Gracias, Nando. Un abrazo.
Otro para ti.
Síguese Mediodía, COPE, con Pilar García de la Granja.